¿Qué tal? Estará con nosotros en un momento más, al rato, mi compañera Carmen Pizano, que estuvo hoy en el Congreso de Guanajuato, donde continuaron pues los acontecimientos derivados del trágico suceso ocurrido en Celaya el pasado lunes, primero de abril, con el homicidio, el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía, Gisela Gaitán. Hoy el morenismo, acompañando a su candidata a la gubernatura, estuvo en el Congreso presentes, 2 centenares de personas, hicieron prácticamente un mitin ahí, ya está recibiendo el partido críticas por esto, y también un reclamo. Pasaron cosas en el Congreso, aquí lo vamos a comentar más tarde con Carmen Pizano. Así que el día de hoy estaremos reflexionando la mitad de este programa en un soliloquio. De mi parte, ya los había saludado, pero no me escucharon. Soy Arnoldo Cuellar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, de nueva cuenta. Me presento y de nueva cuenta les saludo y les agradezco su asistencia, como siempre, a estas reflexiones los martes y los jueves. Y quienes pueden, quienes tengan oportunidad, no dejen de por ahí regalarnos un me gusta en YouTube, en Facebook, que es donde se puede hacer esto. Estamos transmitiendo también por la red X, antes Twitter. Bueno, pues, ¿qué tenemos después de un mes de campaña? En un mes de campañas estatales, de candidatos a diputados federales y de candidatas a la gubernatura. Son 3 mujeres las que compiten por la gubernatura de Guanajuato. Y justo en la primera semana de arranque de las campañas municipales y de los candidatos a diputados locales. El acontecimiento de lunes, los acontecimientos del fin de semana, porque no quiero tampoco minimizar lo que ocurrió el domingo en la carretera entre Cortázar y Jaral del Progreso, también en la zona centro-sur del estado. Un amago a una candidata de Movimiento Ciudadano, candidata a diputada federal, Alda Rocha, que por fortuna fue frustrado por el hecho de que ella sí tenía seguridad, tenía guardias. Aparentemente, hasta donde hoy se sabe, porque realmente tenemos muy poca información oficial o institucional vertida con claridad, aparentemente Guardia Nacional, que había solicitado con tiempo esta candidata, los aspirantes a diputados federales empezaron mucho antes sus campañas, hacen sus solicitudes ante el INE y esta los canaliza a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por ello el resguardo de Guardias Nacionales. Este primer hecho se logró saber, la propia candidata lo puso en sus redes sociales, lo avaló el partido, también hablaron de esto, también se quejaron, también estuvieron planteando pues la cuestión de su preocupación por esta situación. Una camioneta con individuos armados que se acerca al convoy de la diputada, trata de cerrarle el paso y ahí interviene una camioneta con los escoltas de la candidata, quien iba acompañada por otros compañeros de su partido. Una coordinadora regional de Movimiento Ciudadano. Al día siguiente nos enteramos, el lunes primero de abril, esto había ocurrido el domingo el 31 de marzo, sucedió lo que ya todo el mundo sabemos, lo que ha conmovido a Guanajuato y también al país, ha sido noticia internacional, el asesinato de la primera candidata registrada ya ante la autoridad electoral. Lo que ha ocurrido en semanas anteriores en otras partes del país han sido también crímenes que no pueden ser tampoco invisibilizados o minimizados. En algunos casos de aspirantes a ocupar candidaturas y en otro caso de precandidatos. Pero con el proceso electoral iniciado, este es el primer hecho de violencia, es la primera tragedia. Y bueno, hemos revisado ya a bote pronto el mismo lunes aquí con mi compañera Verónica Espinosa. Lo que nos decía este hecho, las lecturas que nos daba, que pueden ser, digamos, no equivocadas, pero muy imprecisas, producto de lo cercano que estamos a los acontecimientos. El paso de los días nos irá definiendo mejor qué es lo que ha estado pasando ahí. Hasta ahora son solo saludos de mucha gente que les agradezco mucho. Manuel Mancilla, Oli Escalante, Rafael González, Hazel Margarita Castro, un gusto tenerla por acá también, qué bueno que se ha convertido en asiduo. A Francisco Arellano, que nos acompaña aquí desde hace mucho tiempo. Rafael González, ya lo mencioné, desde California, en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Desde luego, si quieren dejar alguna pregunta, con mucho gusto trataremos también de abordarla. Mi reflexión en este momento es que el hecho más importante hasta hoy de las campañas es la aparición de la violencia. Y esto me parece doblemente lamentable. En primer lugar, por el hecho en sí mismo que irrumpa en lo que debería ser una fiesta, que es una comunidad eligiendo a sus nuevas autoridades, escuchándolos debatir entre sus propuestas, revisando algo que pues, parece muy utópico en este momento y a estas alturas. Me dice Hazel Margarita Castro que se están difundiendo fotos de los responsables del asesinato de la candidata Gisela Gaitán. No lo sé. Y si esto está ocurriendo, probablemente sea en las cuentas de la Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato, que es la forma en que suelen informar, dando a conocer en boletines que solamente publican, rara vez en conferencias de prensa, en sus redes sociales, pero si alguien se entera, si me puede por aquí compartir algún dato, pues de inmediato lo comentamos. Sé que Carlos Amarripa había dicho el día de antier, y además le dio la exclusiva a un solo medio de comunicación, a Milenio, que estaba cerca de capturar a los integrantes, ahora se había dicho, de este atentado, y que tenía una clara línea de investigación. También habló del cártel Santa Rosa de Lima. Hasta ahí no sé más. Por ahí, si alguien está en posibilidades de checar las redes sociales de la Fiscalía de Guanajuato y encuentra algo, pues con todo gusto nos lo comparte y lo revisamos de inmediato. Entonces, no tengo respuesta a esto que pregunta Hazel Margarita Castro en este momento. Pero reviso también mis chats de PopLab, porque seguramente ahí rápidamente nos enteraremos, ¿no? Tampoco tenemos nada, ningún aviso hasta este momento. Bueno, les decía yo que doblemente trágico de que esta conclusión mía, primera, mía muy personal, desde luego, de que lo más relevante hasta el día de hoy, después de 35 días de campaña, sea el hecho de la aparición de la violencia en Guanajuato. La violencia nunca debe ser el tema central en una contienda política. No debería ni siquiera aparecer el hecho de que aparezca de esta forma y que sigue la vida de una persona cuando recién iniciaron las campañas. Es terrible, nos manda una terrible lectura como sociedad, más allá de cuáles pudieran ser las motivaciones de estas personas. Pero el otro tema, que también me parece relevante platicarlo aquí, es que realmente había habido mucha intrascendencia en los 30 días iniciales de la campaña, que no se han visto de ninguna manera propuestas creativas que cimbren, que provoquen alguna, voltearlas a ver, en este caso, sobre todo de las tres candidatas a la gubernatura. Quizás el planteamiento más interesante en esos 30 días de campaña de las tres candidatas a la gubernatura provino de la candidata oficialista Livia Deniz García Muñoz Ledo, al responder a la pregunta de una reportera en medio de una rueda de prensa, un poco casual el asunto, que ella no contemplaba, Livia Deniz García Muñoz Ledo fue enfática, que no contemplaba que en su gobierno, de ganar las elecciones, estuviesen trabajando, continuasen su larga trayectoria de más de una década, 15 y 12 años respectivamente, los personajes de los que ya todos ustedes han oído hablar hasta la saciedad: Carlos Amarripa Aguirre, Alvar Cabeza de Vaca, Appendini. Ese anuncio fue relevante en varios sentidos. Tiene que ver con el mismo tema de la violencia que invade ya no solo la vida electoral de Guanajuato, sino la vida a secas de Guanajuato. Tiene que ver con el hecho de que esto tiene muy desgastada, digamos, el capital político del panismo que gobierna Guanajuato hace 33 años. Tiene que ver con el hecho de que la polarización en la actual contienda presidencial se ha trasladado también a las contiendas locales y ha presionado mucho este dominio panista con un crecimiento de Morena, que es un crecimiento de la marca Morena y que más bien atiende a la imagen que mantiene el presidente de la República en su popularidad en la mayor parte del país, que es innegable, más allá de que ese núcleo que de todas maneras está en contra de él sea también fuerte, pero que se mantiene sobre arriba del 55%, cerca del 60%, hay quienes le dan hasta más, un 70%, pero bueno, ahí para escoger. Déjenme pasar algunos comentarios para que no se me queden atrás. Sí, así es, vamos a hablar de esto. Samarripa ya sacó en primeras bajo la manga, encontrando un arsenal en San Luis de la Paz. Vamos a ver qué más. Asset está bajo fuerte presión. Dicen que es crimen organizado y le toca al federal. Bueno, es que, Rafael, el homicidio en sí es un delito del fuero común. El independientemente, y más porque no se provoca a causa de que los integrantes de la cuadrilla asesina hayan sido miembros de un cártel, es otra cosa. Pero en sí, el homicidio es un delito del fuero común y lo investiga en primera instancia la autoridad local, que es la Fiscalía de Guanajuato. Les decía, y regreso al hilo que llevaba, este anuncio de Libertad García Muñoz Ledo de que no continuarán, no es tanto una propuesta, es atender un reclamo de la sociedad de Guanajuato, de muchos de sus sectores. Está seguramente medido en encuestas. Yo dudo mucho que la candidata panista, que forma parte de un aparato político que cuenta con recursos, que viene de ser funcionaria en el gobierno de Diego Sinué, que cuenta con toda la cobertura de este gobierno, haya salido así nomás. O sea, tienen estudios, tienen estudios de percepción, donde hay un desgaste fundamental del panismo por la situación de violencia que se vive, por la clara idea de que hay una inoperancia desde las instituciones públicas estatales que ese panismo ha mantenido intocadas en Guanajuato desde hace muchos años. Entonces, los dos temas, lo que pasó el lunes en Celaya, la violencia, la ejecución de una candidata y el anuncio de Livia Denise de que no continuarán estos funcionarios, tienen un hilo conductor. Los dos nos hablan de que en Guanajuato el tema central es esta situación de inseguridad, de inestabilidad que vivimos todos, que hoy afecta a los candidatos en campaña porque son los protagonistas del momento político, pero que ha afectado a mucha gente antes, que ha afectado a las familias que tienen un desaparecido y que durante mucho tiempo no merecieron la atención mínima de nadie. De la autoridad, por supuesto, que una y otra vez los revictimizó diciéndoles que seguramente sus familiares desaparecidos les había ocurrido eso por algo. De los medios de comunicación, que no hacíamos nuestra tarea de investigar y que nos íbamos con las declaraciones de los políticos como Miguel Márquez Márquez, tan campante hoy en su campaña senador, de que aquí no pasaba nada. Y lo voy a recordar una vez más, esa frase es la frase, una de las frases más ignominiosas en la historia política de Guanajuato. Cuando Miguel Márquez le preguntaron por las desapariciones que apenas asomaban en el panorama político de Guanajuato entre 2016 y 2017, su respuesta fue, no, aquí no hay desaparecidos. Además, con una campechanería, con una sonrisa, diciendo, se van con el novio o se van de migrantes a Estados Unidos. Así lo dijo, cuando seguramente él ya tenía información de lo que estaba pasando en Guanajuato, pero se aferraban a negarlo. Samarripa ocultó datos sobre fosas en los municipios de la zona de Villagrán y de Joventino Rosas, que lograron romper ese cerco, trascender a la prensa, que había cuevas, que había minas de grava, de materiales pétreos, que estaban siendo utilizadas para depositar cadáveres. Lo ocultaron sistemáticamente, cerraron la información. Es curioso cómo ese territorio al que después ya no se podía entrar, en las inmediaciones de Santa Rosa de Lima y todas estas comunidades aledañas entre Villagrán y Juventino Rosas, la fiscalía y los elementos de la fiscalía de Samarripa sí puedan entrar a establecer cercos para que reporteros y periodistas que trataban de buscar lo que pasaba ahí no pudieran ingresar. Bueno, pues está todo eso acumulado ahí. Ese es el momento político de Guanajuato. Le tocó a Diego Sinué en su campaña en 2018 un reclamo en ese sentido que trató de librar como pudo, hablando de su famoso, por malas razones, golpe de timón, que simplemente no era nada ni significaba nada, que en su momento fue poner a el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala, al frente de la Secretaría de Gobierno, para ver si él podía meter en cintura y controlar a Samarripa y Cabeza de Vaca, que fue una cuestión absolutamente tibia. Por supuesto no pudo, ni siquiera lo intentó. Y luego tratar de traer a una vocera en Sofía Huet para que no dieran la cara en los medios a Samarripa y Cabeza de Vaca, porque los medios no los querían y ellos no querían a los medios, y poner ahí una intermediación que tampoco sirvió de nada. Y entonces el sentimiento de desamparo de la sociedad de Guanajuato se siguió acumulando durante todo este tiempo. Y se vinieron el incremento de homicidios notables de 2020 y de 2021, y hechos sangrientos, asombrosos, masacres que tiñeron a Guanajuato y que nos tienen constantemente en los noticieros del mundo. Es muy lógico que todo eso redundara en el desgaste de la marca PAN, que todavía a Diego Sinoé le alcanzó para ganar una elección holgada y que fue un paseo. Y esto no estaba ocurriendo ya en 2024. Pero fuera de esos momentos de violencia, la previsión que tiene la candidata panista Livia García de anticipar ahora sí un golpe de timón más real, con nombre y apellido y ponerlo con todas sus letras, y la brutal aparición de estos sicarios que actúan impunemente el lunes pasado en San Miguel Octopan, ha borrado todo el resto de las campañas políticas. Parece que en Guanajuato no estamos debatiendo más que eso. ¿Cómo recuperamos la paz? ¿Cómo volvemos a tenerle confianza a las instituciones públicas? ¿A una fiscalía poderosa y autónoma, pero que no sirve a los ciudadanos? ¿O a una Secretaría de Seguridad que tiene prácticamente un ejército, que tiene 4.500 elementos en sus fuerzas de seguridad pública del Estado? Por ahí una cifra no se maneja nunca con exactitud, pero que ha crecido, que les pagan buenos sueldos y que no les sirven a los ciudadanos, que son incapaces de enfrentar a las bandas de delincuentes que no deben ser muchos, mucho menos que esta cantidad impresionante de policías que tienen asolada, hundida en el terror a Celaya, y que sencillamente no son enfrentadas de ninguna manera, ni con inteligencia policial, ni con incursiones bien organizadas y bien dirigidas, ni con previsión para, no obstante, toda la tecnología que se tiene en cámaras y en vigilancia y en drones que nos han sido presumidos tanto, que en los informes de gobierno los retratan y los hacen volar y hacen ahí exhibiciones. Pues no, nada de eso ha servido. Entonces está dejándose de lado muchos temas, temas muy relevantes para la vida del Estado. Temas como, voy a hacer un paréntesis, si me permiten, solo para actualizar algunos comentarios, porque además quiero estar atento a si me dan la exclusiva de que ya salió Samarripa a anunciar la detención de los presuntos asesinos. Dice Leonora Villegas, no debemos permitir que el crimen organizado decida por nosotros, y es correcto. Y dice Connie Carranza, buenas noches, saludos de Milwaukee, qué terrible. También Hazel Margarita, qué horror vivir con el crimen organizado, así está buena parte del país. Y Yoli Escalante, que nos dice que Samarripa es el García Luna de Guanajuato, del gobierno estatal. Sí, insisto y regreso al tema, doblemente preocupante que solo un aspecto de nuestros múltiples problemas sociales esté presente hasta este momento como dos acontecimientos centrales en la campaña, y que todo lo demás esté muy diluido, que no tengamos claro qué quieren hacer las candidatas que buscan dirigir el Estado en los próximos años, la candidata oficial con grandes posibilidades de continuar con el dominio panista, o la candidata de Morena, que tiene una votación importante y que con una buena campaña podría crecer sus expectativas y cerrar un poco la brecha en esta elección. Está en un lugar en el que, salvo un solo candidato priista, nunca estuvieron los demás. O sea, solo Juan Ignacio Torres Landa, en su segundo intento en 2012, estuvo en una posición inferior a 10 puntos de ventaja del PAN. No lo estuvo nunca Miguel Ángel Chico, no lo estuvo nunca Gerardo Sánchez, por supuesto Ignacio Vázquez Torres antes, el propio Torres Landa en 2000 frente a Juan Carlos Romero Hicks. Nunca tuvieron esta posibilidad. y en apenas su segunda aparición con un candidato a la gubernatura, además con una candidata que, bueno, pues está claro que no es guanajuatense, que tenga aquí una década viviendo, tiene esta posibilidad de estar en una posición competitiva. Hay encuestas que la colocan incluso a 7 puntos y donde una buena campaña podría volver esta elección un poco más interesante y un poco más importante los temas a debatir en ella. Bueno, tampoco Alma Alcaraz le hemos escuchado planteamientos interesantes. Hay días incluso en que parece que no está haciendo campaña. O está encerrada o no está haciendo mítines importantes o no están funcionando bien sus auxiliares estratégicos de comunicación o quienes manejan sus redes sociales. Está la candidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, con un gran entusiasmo, con un ánimo juvenil que un poco le va muy bien a ese partido político y donde sí parece reflejarse la frase de lo nuevo, que no se refleja con muchos otros candidatos, como el candidato alcalde en Irapuato, por ejemplo, un exdirectivo de periódico que no periodista, Alejandro Herrera, o tampoco con el candidato a diputado Marcelino Trejo en León, ¿no? Pues es muy lejos ahí. Lo nuevo se ve en Yulma Rocha, se ve en Juan Pablo Delgado, pero esta línea de estar haciendo planteamientos que quieren que caigan bien entre los jóvenes y todo, todavía no permea suficiente. Yo no digo que las propuestas no sean buenas, que no estén de alguna manera estudiadas, tienen gran presencia en redes sociales, pero no he visto una que cale y que genere un debate en Guanajuato y que sea atendida en los medios, en las redes, contestada por los otros candidatos, que genere algo de polémica. Y ya tenemos 35 días de campaña estatal. Y bueno, sería bueno echarle una ojeada a una encuesta, la más reciente que ha salido de Guanajuato. Sé que las encuestas tienen sus asegúnes. Aquí veíamos el otro día con Rodolfo Núñez su encuesta. Déjenme revisar. Me dice Gabriel Sánchez, me felicita por mi participación en el programa de Canal 14, en la mesa de debate de Genaro Villamil. Muchas gracias. Me gustó mucho participar ahí. Muy buenos interlocutores, Luisa Cantú, Genaro Villamil, Braulio, muy buenos periodistas. Yo agradezco la invitación. Y José Antonio Banda me dice, así el crimen en Guanajuato, aquí en Irapuato, por ejemplo, le decía el martes en un post, 2 ataques casi en las narices de la policía y nadie vio nada. Uno en una tienda comercial frente a la presidencia, otro en la Plaza del Comercio. O no vieron, o no quieren ver, o se están haciendo patos. No creo que Samarripa esté solo, quien se maneje solo, quien está arriba de él. Bueno, el presidente dice que Diego gobierna, pero no manda. ¿Quién estaría arriba de Samarripa? Parece ser que ya después de tantos años sí se ha quedado solo y que es él quien manda y que es a él a quien hay que remover para que algo pase. Es increíble ver el apoyo conservado por el PAN a un amigo cercano que, como yo, han padecido la violencia, siguen con su religión blanquiazul. Dice Carlos Cisneros, y Francisco Flores pregunta que si la gente va a votar por el PAN. Bueno, pues vamos a echarle un ojo a estos datos. Permítanme un segundo para compartirles. Miren, esta es la encuesta que presentó el periódico Índigo, que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, si no me equivoco, si todavía está ahí, creo que sí, que levantó en días pasados, digamos, fines de marzo, ya con las campañas avanzadas. La que habíamos visto con Rodolfo Núñez era de principios de marzo. Entonces vemos que no se han movido las cosas. Rodolfo nos hablaba de 9 puntos de diferencia entre Alma Alcaraz y Livia Denise García Muñoz Ledo. A Yulma la traía muchísimo más baja, no recuerdo, pero menos de 5 puntos. Y vemos en esta encuesta de Índigo, hay que dar el crédito, por supuesto, es Índigo y otra empresa, ahorita les doy bien el dato, Livia Denise como candidata. O sea, cuando le preguntan a la gente por qué candidata quiere votar o va a votar, 46%, 46.7%. Y Alma Alcaraz 35.8. Es una diferencia de 11 puntos, 10.9. O sea, prácticamente igual, si tomamos en cuenta que como empezó marzo. Sí, ha subido Yulma Rocha, que está en un 7.1, según esta encuesta, y que sería un éxito muy grande para MC y para Yulma Rocha mantener esa cifra, crecer, llegar al 10, sería en una primera incursión con una candidata a gobernadora. Hay que recordar que MC en la anterior elección fue aliado del PAN y su votación le hizo librar el registro, pero no le dio más que un diputado en aquella época. Bueno, pues aquí tenemos esta encuesta. Ahora déjenme, bueno, y me voy a quitar yo para verla mejor. Este es un dato adicional, ¿no? Esto habla de los partidos políticos. Son 9 puntos lo que los diferencia. ¿Qué me dice esto? Independientemente de que todo el mundo le emociona las encuestas y que hay que... ¿Me dicen otra vez que no se escucha? Bueno. Espero que sí me escuchen. ¿Está todo bien? A ver, voy a esperar a que me digan si sí se escucha antes de seguir hablando. ¿Se escucha bien? Bueno. A ver, ya está por aquí Carmen Pizano, la voy a invitar. Hola Carmen, ¿tú me escuchas?
Bueno.
¿Sí? ¿Sí me escuchas? Ya me dicen acá que ya se escucha bien. No sé qué pasaría, pero ya se escucha bien. Tú estás un poco congelada, Carmen. A ver, voy a quitar a Carmen en lo que resuelve ahí sus problemas de conexión. Bueno, lo que me dice la encuesta que acabamos de ver, nada se ha movido. O sea, las campañas no han incidido. Y han estado flojas, realmente. No se nota una actividad intensa. No sé si tenga que ver el tema de la inseguridad. Bueno, Lidia García está rodeada de algún aparato de seguridad. Pero parece que le está hablando mucho a sus públicos panistas, que ha recorrido el estado, que está cuidando su voto duro, que está cuidando su aparato, va adelante en las encuestas, probablemente es lo que le convenga, no sé. Pero Alma Alcaraz no está haciendo el esfuerzo ese que se requeriría para dar el empujón y crecer esos 10 puntos. Vamos, no es el mismo caso de Xóchitl, que tiene el país enorme y que no puede estar en todos lados. Guanajuato está más acotado, son 46 municipios. Podría estar con más presencia en más municipios de Guanajuato actuando fuerte. Y entiendo que Yulma Rocha, con mucho menos recursos, con mucho menos espectaculares, pues está dando una batalla un tanto cuanto marginal. Pero producto de esto, si algo se nota en esta encuesta comparada con la anterior, es que la que más ha crecido, aunque sea poquito y allá en la parte baja de la tabla, pues es Yulma Rocha. Entonces, nada más decir que esperemos que algo pase. Que en este mes y el mes que viene, en abril y en mayo, las candidatas se animen y nos digan más cosas. y vayan a más lugares y hagan frente a la coyuntura de lo que está pasando. Y bueno, reflexionen sobre lo que ocurrió el domingo y la violencia, no nada más el tema de pedir seguridad y ya, o de echarle la culpa a Samarripa y ya, que nos digan qué piensan hacer para resolver el problema en Guanajuato. Ya sabemos que Samarripa no va a estar, si gana Alma, si gana Livia, incluso si gana Yulma, no va a estar en Guanajuato, pero probablemente eso no sea la solución de las cosas. Probablemente haya que hacer más, y ahí tienen que ver temas de crecimiento económico, temas de empleo, temas de repartición de los recursos de que dispone Guanajuato, de su Producto Interno Bruto, temas de combate a la desigualdad que están muy ligados. Y el gran tema, el otro gran tema que está ahí y que se han escuchado planteamientos muy flojitos sobre eso, el tema del agua, porque muy probablemente las precipitaciones continúen escasas en los próximos años. Estamos frente a una cuestión, no es la divina providencia ni el Espíritu Santo, es ciencia, y estamos frente a una cuestión donde el cambio climático está afectando al altiplano mexicano de manera brutal. Y hemos hecho muy poco para prevenir esta situación, para tomar previsiones, mejor dicho. La situación pues no se puede prevenir en sí misma, pero se podrían tomar algunas medidas. Bueno, y dicho esto, pues ahora sí, ya incorporo a Carmen. Creo que te agarré, Carmen, ahí poniéndote al día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar venir a platicar un poco. Pues lo que pasó hoy en el Congreso, Carmen, porque es el tercer día después del traumático acontecimiento de Celaya, el homicidio de la candidata Gisela Gaitán, tres personas más heridas y nada más, el regidor que está bien en todo caso, que ya anunció que él no se ve en el proyecto ya de Celaya, y me imagino que no, después del susto que pasó, y ya no sé qué tan cercano era Gisela, pero hoy sin avisar, sin, digamos, repentinamente, huestes de Morena y su candidata a gobernadora se hicieron presentes en el Congreso. ¿Cómo viste eso? Platícanos.
Sí, bueno, ya ayer empezaba a circular los comentarios de que hoy estarían militantes de Morena en el Congreso del Estado para manifestarse. Pero, pues bueno, la que llegó también y que, bueno, al menos yo no la esperaba, fue Alma Alcaraz, la candidata a la gubernatura. Después se empezó a comentar que iba a llegar Ricardo Sheffield, el candidato al Senado, no llegó. Pero me gustaría empezar retomando un punto, Arnoldo. Te estaba escuchando antes de empezar, de entrar, perdón, y tú mencionabas que no hay propuestas en materia de seguridad. Y efectivamente, yo creo que hemos escuchado muy poco sobre las propuestas que tiene Alma Alcaraz. Y yo recuerdo cuando vino Claudia Sheinbaum a León, por ahí lanzó algunos comentarios en materia de seguridad, por ejemplo, cuestiones que me parecieron demasiado ambiciosas, como el construir 50 centros de rehabilitación en todo el estado para atender el tema de las adicciones. Actualmente el gobierno del estado tiene a su cargo dos centros de rehabilitación. Uno que es el CAIG, que es el que está a cargo del INCUDIS en el municipio de Irapuato, que atiende aproximadamente a 25 personas cada 3 meses.
Tú, o sea, trabajaste un tema de eso en un, sí, reportaje en Poplavi Capir.
Sí, en el de niñas, niños y adolescentes, la violencia. Pero no atiende más porque no tiene capacidad presupuestal para más. Y otro centro de rehabilitación lo tiene dentro del centro de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Porque regularmente un adolescente que está en conflicto con la ley está relacionado con el consumo de drogas. Entonces, son los únicos dos centros que tiene a su cargo gobierno del estado. Una de las propuestas de Alma ese día, el que lanzó, fue la construcción de 50 centros de rehabilitación a cargo del estado.
Digo, no suena mal, Carmen, pero es como algo aislado, es como una ocurrencia. Si tú me dijeras, hay un plan aquí, cómo se vincula la drogadicción con la inseguridad o los mercados de la droga, etcétera. Pero soltarlo así como así, no sé, es una carta a los Reyes Magos, ¿no?
Justo, es lo que yo dije, bueno, suena muy bien, pero vamos a ver la cuestión presupuestal, a cuántas personas puede llegar de manera efectiva, ¿no? Y justamente hoy, Alma Alcaraz, después de esta protesta en el Congreso, que un poco más adelante vamos a platicar de ella, declaró que la próxima semana va a presentar su plan de seguridad. ¿Se tardó? Porque ya...
De la mano de García Harfuch.
Exactamente. Va a presentarla acompañada de Omar García. Y pues bueno, vamos a escuchar a ver qué dice, qué propone, además de estos 50 centros de rehabilitación, que ella lo mencionaba como un poco como la panacea para el tema de la inseguridad en Guanajuato y la mejora de los salarios, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó hoy? Pues estuvo,
Déjame nomás hacerte una rápida observación que me surge. Livia García presentó su plan de seguridad en su primer evento de campaña el 1 de marzo, pero con lo que nos quedamos todos fue con el anuncio de la no continuidad de Samarripa y Cabeza de Vaca, porque si hoy te pregunto, ¿te acuerdas qué dijo? Realmente no me quedo con ninguna idea clara. Eso fue lo que mató todo lo demás, ¿no?
Sí, bueno, habló de tener una policía de género, que bueno, existe, pero va a ser una especial para atender la violencia contra las mujeres. También de un grupo especial para atender a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que sería sobre todo enfocada para, pues sí, para periodistas.
Pero a ver, me suena como si fueras a ir por sectores cuando la violencia no escoge, ¿no? Cuando lo que estamos viviendo, o sea, a mí qué me gustaría, digo, que no hubiese masacres en Guanajuato, porque es lo que me preocupa cuando mis hijos van a un antro o algo, ¿no? Que la gente se pudiera divertirse tranquila, ¿no? En un balneario, etcétera, ¿no? ¿Por qué está pasando esas cosas, no? Están pasando porque hay grupos criminales actuando con impunidad. Entonces, ¿tenemos policías suficientes? Parece que sí. ¿No están haciendo nada? Parece que no. Entonces, ¿cómo atender eso? Si nomás dices, vamos a crear, vamos a hacer, vamos a atender. No, todavía no me da una respuesta sobre la magnitud de lo que pasa en Guanajuato.
Sí, no, habla de seguir con la contratación. De acuerdo con las estimaciones que han hecho públicas el secretario Álvaro Cabeza de Vaca, en Guanajuato tenemos alrededor de 4,500 policías actualmente.
Solo estatales,
4,500. Pero se tiene que tener al menos, no recuerdo bien si son 10,000 o 4,000.
No hacen su chamba esos 4,500. O sea, son adicionales a los municipales.
Sí.
Y ves patrullas por ahí pasando en la carretera y todo, pero no están actuando donde deberían, ¿no? Digo, yo creo que sí son más que el cártel Santa Rosa de Lima, ¿no?
Así es, pero bueno, más o menos así están los datos. Y es de lo que yo ahorita recuerdo, más o menos como de las propuestas de Livia, no las tengo muy frescas, para ser honesta.
Porque ninguna caló, Carmen, por eso, porque no, es lo que estaba yo diciendo, no te quedas con nada de lo que se ha dicho hasta ahora, te tienes que echar un clavado a los documentos, revisar. Pues las campañas no son, no, es el candidato el que tiene que ir a los ciudadanos, no los ciudadanos estar ahí exhumando cosas. A pesar no tenemos mucho tiempo, mira que nosotros nos dedicamos a esto, pero un señor que trabaje 10 horas, 9 horas diarias, ¿a qué horas va a ir a ver las propuestas? Para eso se inventó la mercadotecnia política, tienen asesores, tienen grandes equipos, 3-4 voceros, toda una mesa de análisis de seguridad, entonces, ¿dónde están diciendo cosas que en este momento llamen la atención? Los espectaculares dicen un nuevo comienzo, no me quedo con ninguna frase así que me impresione, de nadie, ¿no? El cambio con alma tampoco, ¿verdad?
Sí, bueno.
O sea, yo lo que te digo es, en 30 días no ha pasado nada.
En 30 días no pasó nada.
Y la encuesta está igual, ¿no?
Ajá. Sí, no pasó nada. Lo cambió el segundo día de campañas para los ayuntamientos, que desde el día uno vimos estos indicios de que iba a empezar una jornada muy violenta con el atentado a Alda Pacheco Juárez, la candidata a diputada federal por el Distrito 10 en el municipio de Cortázar.
Yo dije mal su nombre, es Alda Pacheco.
Alda Pacheco Juárez, sí, ahí me pongo. Sí, Alda Pacheco.
No, es que yo hace rato la mencioné, pero creo que dije Alda Rocha o algo así, no me acuerdo.
No, Alda Pacheco Juárez. Y el robo del vehículo de lujo de Mauricio Estefanía.
Bueno, eso yo creo que yo ni lo contaría, porque yo más bien preguntaría, ¿y qué hace un muchacho que asesinaron a su papá en esas condiciones y que estaba vinculado al crimen organizado siendo candidato de quién, de Movimiento Ciudadano y en un coche de lujo? Eso me llama más la atención que el robo del coche, ¿no?
Sí, bueno.
O Jaguar o algo así, ¿no?
Que lo conducía su sobrina y estaba fuera del evento cuando sucedió el robo de este vehículo de alta gama, ¿no? Y bueno, no había pasado nada hasta ese hecho. Y luego el lunes nos tomó de verdad por sorpresa, yo creo que a toda la sociedad, este asesinato de Gisela Gaitán. Y lo que ha venido después también, pues ha sido, ayer lo describíamos un poco en la nota que publicamos en PopLab, este echar la culpa y que se volvió un círculo vicioso, ¿no? O sea, Morena dice, IEG, tú no cumpliste en hacer mi trámite para tener protección. IEG dice, yo sí cumplí, no estaban en tiempo ni en forma, pero mandé un documento a Secretaría de Gobierno. Y Secretaría de Gobierno dice, Morena, tú tuviste la culpa por hacer la petición, estar mal dirigida, ¿no? La mandaste al INE cuando tendría que haber sido el IEG y en los tiempos.
Tú tenías ayer la tesis, Carmen, de que Morena quería sacarle raja política. Yo te decía que no los veía haciendo eso porque veía que estaban respondiendo con mucha torpeza. Pero sin embargo, hoy en el Congreso parece que sí lo hicieron, ¿no?
Hoy en el Congreso, bueno, vaya, qué sesión fue la del día de hoy. La mayoría de los puntos fueron muy rápidos, porque aparte empezaron a ingresar las solicitudes de licencia para, se van más diputadas y diputados a campaña, pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, hubo un Alejandro Arias que presentó una iniciativa, no recuerdo bien, el nuevo diputado del
Verde. La diabetes, para atender la diabetes, según leí en redes sociales.
Llegué tarde ahí al pleno y luego también el Verde, el nuevo diputado, el que llegó en suplencia de Gerardo González, que no tengo ahorita su nombre, también presentó una iniciativa. Cada uno.
Gerardo Fernández.
¿Cómo?
Gerardo Fernández.
Sí, de Gerardo Fernández, su suplente, pero no recuerdo su nombre. Entonces, la gente que fue invitada de Morena, pues aplaudían. Pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención, Armando? Que después...
Eran acarreados.
Militantes, simpatizantes, no sé. Pero sí, llegaron en autobuses, había al menos 5 autobuses.
Pues digo, si aplaudían a los de otros partidos políticos. Que...
Sí, les estaban aplaudiendo, pero lo que me llamó mucho la atención fue... Después subió a decir Ángel Rocha a presentar una iniciativa y empecé a escuchar gritos de insultos a la diputada. Desde el área de público, que se callara, que ya se fuera a sentar. Y ese, en ese momento a mí me llamó la atención porque dije, a los otros dos les aplaudieron y a la diputada de Cire le están gritando.
No, el Verde es aliado y Arias no, el PRI no, pues no sé.
Exacto.
O sea, despiste total. Han de haber confundido a Cire con panista.
Sí, cuando le aplaudieron al Verde dije, bueno, pues porque van en coalición. Pero bueno, esto nada más...
Me llama la atención, Carmen, es difícil que en el Congreso dejen entrar a grupos así, ¿no?
Últimamente no. Antes sí había mayor restricción.
Una época que se blindaron, ¿no?
Sí, sobre todo al inicio del nuevo edificio, incluso con Cristian Cruz en la Secretaría General, pero hemos visto que desde la legislatura pasada hay mayor acceso. Lo que sí pasa, Arnoldo, es que callan a las personas cuando se están manifestando. O sea, cuando están en pleno, lo vimos con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que no los dejaban exponer su posicionamiento porque el diputado presidente Alfonso Borja Pimentel estaba más preocupado por llevar el ritmo de la sesión que por escuchar lo que tenían que decir. Y así ha pasado con otros grupos de manifestantes, como lo de Juárez del municipio de Irapuato, y con otros manifestantes. Siempre hay esta intención del PAN.
Que eso parece normal, ¿no? Parece normal, pues es un recinto donde está llevando a cabo una sesión, pueden estar ahí, pueden sacar mantas y todo, pero pues no interrumpir a los diputados, ¿no? No sé, digo, se me hace en cualquier congreso eso pasaría.
Ajá, entonces los llaman al orden, pero...
No hay un protocolo para que un ciudadano suba a la tribuna del Congreso, no lo hay.
No hay posibilidad de que un ciudadano suba a la tribuna. A menos, bueno, no, que haya un acuerdo, no sé. Pero hoy lo que pasó fue que los dejaron gritar todo lo que quisieron, manifestarse como quisieron. Y un dato también adicional es que regularmente cuando hay estas protestas y empiezan a gritar consignas, en la transmisión que hace el Congreso por redes sociales, se pone en mute el sonido ambiente. Entonces, si tú estás de lejos siguiéndola, no escuchas, no sabes qué es lo que está pasando en pleno. Hoy lo dejaron abierto el micrófono. Entonces, se escuchaba todas las consignas. Al inicio de la sesión, Alfonso Borja Pimentel dio la bienvenida a los militantes de Morena, invitados por la bancada de Morena, o sea, fue muy enfático.
Importante, influyó el hecho de el luto, el tema trágico del asesinato, como para que el PAN hiciera el numerito de impedirles hablar o de censurarlos, como se ha hecho otras veces. Eso seguramente pesó, ¿tú crees? ¿Algo de sensatez ahí, de no echarle más leña al fuego?
Yo al principio creí eso. Dije, bueno, están dejándolos como, bueno, no vamos a generar polémica, no vamos a entrar en discusiones y que se, y que se expresen. Pero después, después de unas entrevistas con diputados panistas, lo que yo creo es que quieren exhibirlos a todas las personas para después presentar denuncias. O sea, fue a propósito con alevosía y ventaja.
¿Denuncias electorales?
Sí, claro, denuncias electorales. Porque, te comentaba, empezaron los insultos desde Desiree, pero después siguieron los insultos hacia las diputadas. No solamente a Desiree.
¿Misóginos? ¿Ataques misóginos?
Sí.
Sí, ¿y nadie controló eso? ¿Alma Alcaraz no lo controló?
No.
Mal.
Mal. Mal.
Digo, no creo que las denuncias vayan a ser trascendentes. Pues en la litigiosidad que hay en la elección, quizás es más la exhibición pública en sí, decir, están, ya vi algunas personas en redes sociales y algunos influencers diciendo, hace campaña Morena y lucra con la muerte de Gisela Gaitán, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que sí, en general están aprovechando muy mal el momento de, pues el momento anímico de ser las víctimas colaterales de un hecho violento, porque están en la rijosidad total, ¿no? El discurso de David Martínez, ¿qué te pareció? Ay, Carmen se fue. Bueno, ahorita regresa. Yo, la crónica es de Carmen, que estuvo ahí, desde luego no quiero adelantarme ni nada, pero ayer platicábamos eso cuando buscábamos encontrar el momento para la nota de Carmen. Yo le decía, es que no están aprovechando nada el tema electoral porque están siendo muy torpes, están violentando, están atacando, están enojados. La posible, el sentimiento de, no sé, de una pena compartida, de un luto que pueda tener la ciudadanía hacia el partido que formaba parte de la candidata, lo están tirando por la borda por una reacción exacerbada y poco racional, ¿no? Me parece. Pero no sé, Carmen, ¿tú qué piensas? Que te preguntaba por el discurso de David.
Bueno, me desconecté un poco, creo que mi internet está fallando, pero...
Sí, abruptamente te fuiste, ¿no? Ni siquiera se congeló, desapareciste.
Del discurso de David, bueno, pues David empezó dando... Se supone que hay 10 minutos para cada posicionamiento, incluso David se llevó más tiempo porque interactuaba con el público. Sí llegó momentos en los que David hacía señas como de... cállense o bájenle, ¿no? Como déjenme hablar, porque ni siquiera él lo dejaban terminar el posicionamiento. Se trató básicamente de un punto de acuerdo para un exhorto dirigido a tres autoridades, al gobierno del estado, a Carlos Samarripa y a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Qué nos llama la atención de esto?
El gobierno del estado, Diego Sinue, ¿lo personalizaron en Diego Sinue?
Sí, en Diego Sinue, lo personalizaron. ¿Qué nos llama la atención en esto? Que el PAN lo pidieron de obvia resolución. Obvia resolución es que se vote en ese mismo momento y que salga el trámite legislativo.
No entre comisiones, sino que ahí mismo.
Ahí mismo, exacto. Y primero aprueban de obvia resolución, así de manera inmediata, el votar el posicionamiento. Después de David Martínez subieron Ades Aguilar, la diputada Ades Aguilar, y el diputado Ernesto Millán, también ahí a pronunciarse sobre lo mismo, ¿no? La exigencia de justicia por el asesinato de Gisela Gaitán. Y una investigación a fondo para determinar por qué la asesinaron, a qué intereses trastocaba y demás. Y luego, cuando viene la votación, en este transcurso, te comento, seguían los gritos. Y entonces sí vi en algún momento, por ejemplo, a Luis Ernesto con su asesor, no recuerdo el nombre, Aguilar y Maya.
Luis Mario.
Luis Mario Aguilar y Maya.
El priista Luis Mario Aguilar y Maya.
Ajá, y con Víctor Zanella, con Miguel Ángel Salim, como que le decían, hay que intervenir, ¿no? Por los gritos que se estaban generando. Finalmente, no hubo ninguna intervención en tribuna.
¿No estarían platicando cómo iban a resolver el tema del exhorto?
No, porque ya lo tenían definido, después me enteré. Ya sabían del exhorto y sabían que lo iban a votar a favor. Y finalmente, y sorprendentemente, algo histórico, sin hacer ningún tipo de pronunciamiento de nada, la votación fue unánime, 36 votos a favor para dirigir el exhorto. ¿Y qué nos sorprende, Arnoldo? Que a Morena, el PAN, le aprobó un exhorto dirigido a Carlos Samarripa, cuando toda la legislatura se la ha pasado como escudo a la bancada panista para evitar que los exhortos de Carlos Samarripa lleguen. O se van a la congeladora o en ese momento se mandan al archivo.
Lo rechazan,
¿no? Entonces,
Alma Caraz se hizo famosa por presentar puntos de acuerdo sobre Samarripa y renuncias y etcétera.
3 veces solicitaron exhortar al gobernador que iniciara el proceso de remoción de Carlos Samarripa. Y además de otros tantos de temas muy complejos como el caso de Regina, de Irapuato, o sea, muchísimos temas.
Sí, observo desde acá, y si tú tienes otro punto de vista, desde luego que es muy respetable y te escucharé porque eres la experta en cuestiones parlamentarias, que el PAN pues no crea problemas esta vez, no quiere confrontarse con este tema, sienten que a ellos es a los que les puede afectar. Y dejar pasar la ricosidad de Morena. De todas maneras, los puntos de acuerdo son como las llamadas a misa. Además, se me hacen muy simplones, porque pedirle a Diego Sinoé que contribuya a la seguridad de los candidatos, cuando además ellos mismos han rechazado sentarse en la mesa con el secretario de gobierno. Bueno, entiendo la posición del secretario de gobierno, no resuelve mucho. Es como nada, ¿no? Si están planteando que quieren Guardia Nacional, que no quieren nada aquí. Luego, pedirle a Samarripa que esclarezca el crimen, pues ese es su trabajo. Y además, yo creo que el que está urgido de hacerlo es Samarripa en este momento, es el que está más presionado, porque esto está en el reclamo nacional, está en el reclamo a la propia Xóchitl. Esto se subió ya a otros niveles y Samarripa lo que quiere es quitarse esa presión de encima. No le sirvió de nada su arsenal de San Luis de la Paz. Entonces, exhortar a Samarripa que haga lo que a él mismo le urge, también políticamente se me hace muy, muy torpe, ¿no? Y en tercer lugar, a la presidenta del Consejo del Instituto Electoral, que sea menos burócrata. Pues bueno, pues ahí hay protocolos, ahí están sus representantes, ellos mismos han votado, no sé, debieron haberlo previsto con anticipación, ¿no? El tema de cómo asignar la seguridad a los candidatos. Pero no fue muy político, que digamos, ni muy inteligente el planteamiento de estos puntos de acuerdo, desde mi punto de vista. Entonces, sí. Al PAN no le costaba trabajo aprobárselos.
Sí, bueno, pero incluso ese tipo de puntos de acuerdo otras veces han sido rechazados, Armando. Entonces, sí da una señal el hecho de que ahora digan sí.
¿Sientes tú que el Samarripa, después del anuncio de Libia, está más débil que antes?
No sé si más débil, pero más expuesto, sí. O sea, ya no lo tienen tan protegido. Ya no tienen ese, o sea, al menos por lo que pude percibir hoy, ya no está ese escudo protector en el Congreso. ¿Qué le va a hacer un exhorto de esta naturaleza a Samarripa? Nada.
Como no, a él es al que le urge cumplir con eso.
Ajá. Como lo pudieron haber hecho el resto de los exhortos que propuso Morena durante el transcurso de la legislatura. ¿Qué le harían? Nada. Pero sí creo que al menos cambia el mensaje que están mandando desde el Congreso del Estado el día de hoy al aprobar de manera unánime. ¿Qué pasó después? Después de esta... y durante todo el...
No veo tanto un cambio en el PAN como que la coyuntura es distinta y que quieren... ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el dicho? No quieren queso sino salir de la ratonera.
Sí, claro. Y bueno, durante el evento ahí, cuando presentaron o cuando David dijo, bueno, y bienvenida la diputada con licencia, Alma Alcaraz, empezaron a gritar, gobernadora, gobernadora, que es un audio que se puede ver en la transmisión. Y ahí es donde digo que van a empezar a presentar las denuncias porque van a señalarlo como un mitin político lo que pasó hoy el día de hoy en el Pleno. No.
Pero, ¿y cuál es el delito? O sea, ¿uso de recursos públicos o...?
Podría ser, o que le quieran, no sé, para el tema de fiscalización, que le vayan a decir a Alma, a ver, movilizaste a tantas personas.
No sé, pero no es un asunto mucho mayor, pues, de que eso vaya a marcar la elección, ¿no?
No.
Menos si pierde. Menos si pierde, como es, este, como marcan hoy las encuestas.
Así
no,
es.
Interesante lo que está pasando, porque yo creo que tanto el mensaje del crimen organizado de lunes como el reto de qué va a pasar con el tiempo después de Samarripa en la fiscalía son problemas que seguramente está pensando como más suyos el panismo. Y por el panismo me refiero también, pues, a quien ya se está preparando para ser su cabeza, que es Livia García. Además, por dos razones, porque el gobernador Diego Sinoé lo que le urge es irse, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no creo que ya vaya a tratar de hacer muchas cosas en estos meses que le quedan. Y, bueno, y lo que se viene es complicado, ¿no? Lo que se viene es muy complicado.
Bueno, no sé si viste hoy que hace un rato acaba de publicar Diego Sinoé que estuvo en una reunión para revisar el tema de la seguridad en las elecciones. Una reunión con Álvaro Cabeza de Vaca, con Oviedo, con este Juan Carlos Alcántara, ahí se ve en la fotografía, pero pues su ausencia estuvo marcada el día de ayer en la
con los partidos. Con, o sea, él nomás se junta con sus amigos, con sus subordinados, uh-huh, pero no con los partidos políticos, donde debería haber un diálogo de él con los partidos, que es su jefe como cabeza, es su labor como cabeza del Estado, ¿no?
Así es, así es. Y pues bueno, eso es como el panorama en el que nos encontramos. Y seguramente en las próximas horas vendrá el anuncio de Carlos Samarripa de la detención de los presuntos
responsables. Me preguntaban por acá, porque ya dijo que los tiene casi en la mira, ¿no?
Ajá, sí, eso le declaró ayer.
Que puede ser al estilo Samarripa, de presentar a uno y decir que se tuvo la culpa cuando hubo cuatro, según se sabe hasta hoy. Como pasó con la masacre de Salvatierra, o como ha pasado con los estudiantes de medicina en Celaya. Bueno, pues, pero de todas maneras, interesante de ver lo que ocurrió, ¿no? No lo habías visto en otros años.
Sí, 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 estuvo interesante el día de hoy ahí. Y bueno, después el PAN...
¿Cómo notas a Alma Alcaraz? ¿Pudiste estar cerca de ella? ¿Hablaste con ella? ¿En qué estado de ánimo está? ¿No?
No pude estar cerca de ella. Bueno, primero en la sesión, pues estaba todo este...
¿Ella dónde se sentó? ¿Entre el público?
En el público, en la primera parte del público. Si mal no recuerdo, en el pleno son alrededor de 500 butacas y fácilmente sí estaban ocupadas unas 400. O sea, sí estaba como un 90% de las butacas, entonces si son 500, tuvieron como 400 personas más o menos. Y ella estaba ahí en el área del público, en la parte... En la primera parte, sí, de frente. Y pues bueno, y después, complicado llegar a ella. La
¿por
entrevista.
Qué? ¿Ya trae seguridad?
Sí, por la seguridad. Incluso cuando yo iba llegando hoy al Congreso, me sorprendió como la movilización, porque llegaron camionetas del ejército resguardando una camioneta, así. Y yo dije, bueno, ¿quién viene? Y ya cuando voy caminando por el estacionamiento, me doy cuenta que quien iba llegando era Alma. Pero dentro del recinto traía sus escoltas, que incluso impedían que te acercaras como medio mucho a ella.
¿Tres, cuatro escoltas?
Yo al menos distinguí dos, porque están vestidos de civiles, pero claramente dos.
¿Y hoy no hubo presencia de las fuerzas de seguridad, como ocurre en ocasiones cuando las pide Cristian Cruz?
Ah, para no. Bueno, no, nada más están los que son como unos cuatro elementos los que están todos los días de FESPE resguardando el edificio junto con la seguridad privada. Entonces, hoy adicionales no vi. Ah, bueno, lo que sí es que también están muy enojados en el PAN, y ya le pidieron a Morena que se pongan a despintar porque pintaron la plancha ahí las personas manifestantes.
O sea, siguiendo el ejemplo de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato.
Sí, y hicieron unas pintas en la plancha. De acceso principal y bueno, ya también Borja Pimentel pidió a los morenistas que así como los trajeron a los manifestantes, que también asumieran la responsabilidad de ir a despintar.
Va a ser más fácil que ahí el Congreso rápidamente lo arregle. Fíjate que no se nos pasó pasar algunas fotografías de estos temas, pero bueno, pues ya ni modo. Carmen, te agradezco mucho la posibilidad de charlar, de tener un tiempito aquí, sé que andas ocupada. Pero bueno, era importante tener este sentimiento de primera impresión que tú viviste hoy.
Así es. Y bueno, pues ahí nada más invitarlos a que mañana nos puedan leer también con un poco de todo lo que pasó el día de hoy.
Esta misma crónica por escrito, ya más sabrosita, más reposada. Aquí se la van a poder leer en Popla. Muy bien. Muchas gracias, Carmen.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, pues con esto también concluimos la videocolumna el día de hoy. Seguimos pendientes de analizar lo que pase en el panorama electoral en los próximos días. Algunas, revisar cómo arrancan las campañas en algunas alcaldías, en León, en Irapuato, y las listas de los candidatos a diputados plurinominales que todavía están en... Bueno, el PAN ya tiene la suya, pero el PAN es la menos relevante porque el PAN no ha metido diputados plurinominales en los últimos años ni uno solo. Esta vez será Andy Bermúdez en cabeza de la lista. Tendría que perder el PAN varios distritos, más de 6 o 5 distritos para que pudiese entrar. Pero revisaremos la de Morena, donde lo que causó sorpresa fue la aparición de Bárbara Botello en la tercera posición. Esto es como propuesta que hace a la Comisión Nacional de Elecciones, pues el partido a nivel estatal, la Comisión Estatal de Elecciones. Adriana Guzmán Serna, presidenta del partido en primer lugar. David Martínez Mendizábal, quien ya es legislador en este momento y coordinador de la bancada, en segundo. Bárbara Botello Santibáñez en tercero y Alberto Reina Bravo en cuarta posición. Morena puede llegar a tener, ahorita tiene 8 diputados. Luego vendrían los 3 de, digamos, de repechaje, que obtengan las mejores posiciones en sus distritos. En segundo lugar, que perdiendo la elección sean los de los más votados, ocupan los lugares 4, 5 y 6. Entonces, más o menos con una votación similar a la de hace 3 años, serían entre 7 y 8 diputados, si es que no ganan las elecciones y no ganan muchos distritos. Bueno, yo les agradezco mucho a Hazel Margarita Castro, que ya se convirtió en asidua y que eso nos tiene muy orgullosos y muy contentos. Pues muy buenas noches. Rafa González, como siempre, también aquí muy atento. Andrés Godínez, bueno, Rafa dice que más vale prevenir que lamentar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí la próxima semana, el martes. Esperemos que no haya necesidad de columnas especiales como la que tuvimos que hacer el lunes. Les agradezco mucho sus likes, ya se ven algunos más. Qué bueno. Síganos apoyando y también más vistas. Estamos transmitiendo por YouTube en la cuenta de PopLab, por Facebook en la cuenta de PopLab y por Twitter, ahora X, también en la cuenta de PopLab. Buenas noches, muchas gracias y que tengan además un buen fin de semana, un buen viernes. Soy Arnoldo Cuellar y soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Hasta luego.